como última voluntad, el testador les lega su fortuna, pero desea que realicen el viaje que dejamos sin hacer hace 20 años. El Interrail.
¿De cuánta fortuna estamos hablando?
De 600.000 euros. Me gustaría que sigáis el itinerario que hay en el cuaderno, que publiquéis un vídeo en redes sociales de cada etapa. Y tenéis que llevarme con vosotros.
Madre mía, ¿cómo está esto de periquita? Esto es el paraíso.
Hola.
Estoy buscando una chica.
¿A su hija?
¿Cómo que a su hija?
Escolti, señores, ¿a cuánto tiempo tardamos tu aeroporto? Nada, no me entiende.
A lo mejor es que le estás hablando en italiano y estamos en Croacia.
No es, eso va a ser.
Eras un niño cuando en este jardín lloriqueabas en las tardes.
Bueno, con las ganas que tenemos ahora de viajar y lo complicado que están las cosas para ir a cualquier país, esta película, desde luego, es un regalo. Imagínate un viaje en Interrail, una herencia muy jugosa de 600.000 euros por el medio y lo mejor de todo con compañeros de viaje como Arturo Valls, Ernesto Sevilla y Julián López. Arturo Valls, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, buenos días.
Bueno, buenos días o tarde. La verdad es que no daba yo ni un duro porque me cogieras el teléfono a estas horas de la tarde teniendo el estreno ahí, la resaca total de Descarrilados, también te digo.
Sí, pero bueno, hemos estado ahí pendientes y bueno, con muy buenas sensaciones de mucha gente yendo al cine anoche y con muy buen feedback, bueno, con muchas risas, que es de lo que se trata, de lo que pretende esta película.
Desde luego. Oye, entiendo que es un fin de semana muy especial porque la película Descarrilados, y ahora voy a ser un poquito tú, ¿eh? No ha descarrilado precisamente en las salas de cine.
Bueno, vamos a esperar hasta el domingo. Pero sí que es verdad que había muchas ganas, por un poco lo que tú decías también, que hay muchas ganas de viajar, y la peli promete eso, de viajes, juerga, gente pasándoselo bien,
sí,
que es lo que necesitamos ahora, ¿no? Fiestas y viajes, esto es una ventana estupenda, ¿no?
Sí, Descarrilados es una comedia que se acaba de estrenar este viernes y que hay que ir a verla porque el arranque promete. Aquí hablamos de varios amigos que hace 20 años hicieron un viaje en Interrail que acabó como el Rosario de la Aurora. Y ahora la muerte de ellos hace que se junten de nuevo, que terminen aquel viaje porque el fallecido les promete un montón de dinero. Es decir, Arturo, que aquí ni amistad ni leches, aquí vais directos a por la pasta, ¿no?
Nada, totalmente, porque además somos los típicos amigos que te reencuentras después de 20 años y con los que ya te has distanciado tanto que ya no sabes de qué hablar. No es como estas fiestas del colegio, ¿no? El reencuentro de antiguos alumnos que se llevan mucho. Y yo no sé de qué hablar con este señor, que yo era muy amigo en el colegio o en la facultad, pero ahora no tengo, yo qué sé, ya tienes hijos, tienes... Pues esto es un poco parecido, pero claro, 600.000 euros, pues esto parece que no, pero une mucho.
Hay tanto que une. Bueno, 600.000 euros a repartir a priori, a ver, entre tres, no me parece mucho, ¿eh? No sé tú cómo lo ves.
No, 200.000 euros para estos... pobres desgraciados que están, cada uno de ellos tienen las vidas así un poco, vamos, no están muy centrados, ninguno de los tres personajes, pues les viene muy bien, les soluciona la papeleta bastante bien.
Desde luego que te soluciona bastante la papeleta. Bueno, yo no sé si esto de la herencia es un regalo, es un reto o es una pesadilla, porque es verdad que aquí estos amigos han perdido el contacto, 20 años son muchos años y se crean situaciones muy tensas. Y sobre todo la gente se va a sorprender y se va a reír mucho con los personajes, porque, por ejemplo, Costa, que es tu personaje, Arturo, es un cara dura, que supongo que te ha costado mucho meterte en el papel.
oye, ya sé por dónde vas.
Hombre, a ver, ya me dirás.
Me salen muy bien los caraduras, por lo que sea, ¿no?
Por lo que sea.
Este es lo que pasa, lo que le pasa a él y a los dos personajes, que son unos inmaduros, o sea, que son tres tíos que no han madurado y que ahora se enfrentan a la realidad, que es un viaje que se hacía con 20 años y ahora como que no toca, ahora son cuarentones.
Ya.
Un viaje que hacen chavales, entonces claro, es un choque generacional tremendo, sus maneras de ligar, sus maneras de comportarse, de bailar, de salir... los cuerpos ya no aguantan esas resacas, algo que ya conocemos en nuestra vida. De hecho, no sé si sabrás que yo he basado mi personaje, mi inspiración ha sido Enrique Ponce, ¿sabes?
Como que ya está fuera de tiesto, ¿no? Con la chavala jovencita y con los colegas de la novia, ¿no?
Está viviendo una segunda juventud.
Hasta luego.
Y esto, pues claro, provoca comedia, que es lo que pasaba con esos vídeos que veíamos, que bueno, que lo veías de esas maneras de bailar con esa nueva con esas nuevas amigas, esos nuevos amigos que tenía tan jovenzuelo. Pues esto es un poco la peli, ¿no? El enfrentarte a tu realidad. Y es que ya no tienes 20 años, ¿no?
Desde luego. Y ver a Arturo ligando de esa forma tan rancia, tan antigua, como que de verdad merece mucho la pena. Bueno, Costa, y luego, bueno, Pepo, que es el personaje que hace Ernesto. Pepo, es que no está bien.
No, es que no está bien.
Es que no está bien, Arturo. Es que lo de Pepo es que es muy peculiar. Claro. Es que no está bien.
Claro, nosotros no hemos madurado, ¿no? No hemos llegado a madurar, pero es que Pepo ni lo ha intentado. Él se ha quedado con bueno, pues eso, en esos 20 años con los videojuegos. Es un tío bastante especial. Vamos a dejarlo así por decirlo finamente, ¿no?
Sí. Sí,
pero muy gracioso ese personaje.
O sea, que está en el mismo momento en el que lo dejasteis, en el pasado. Él vive ahí con esa pedrada que no sabemos de dónde le viene.
Exacto. Y es el que más ilusión... Fíjate, a él sí que le hace ilusión repetir el viaje. Él sí que sigue confiando en la amistad y en esos amigos que tenía cuando teníamos 20 años. El personaje de Julián y el mío se dejan llevar un poco más por la pasta.
De todas formas, Arturo, a Ernesto también le habrá costado mucho meterse en el papel, ¿no?
No, nada que ver. No, que va. Es un tío muchísimo más centrado, vamos. Lo que pasa es que le conoce bien a esos personajes inmaduros, así, y porque los ha retratado mucho la comedia, la nueva comedia americana, por ejemplo, pasa muchas de sus películas en este tipo de personajes y él los conoce muy bien porque es muy fan. Pero él está muchísimo más centrado de lo que aparece.
También te digo, Arturo, que hemos intentado, porque la conversación la queríamos tener con los dos. Digo, Ernesto, es que no se me va a levantar a la una del mediodía para hablar conmigo. Pero es que sí se ha levantado. No, sí ha levantado, Arturo, pero su teléfono lo tiene escacharrado. Es decir, yo no sé qué tipo de teléfono tiene Ernesto, que no hay forma de poder hablar con él.
Claro, pues el de su personaje, el de Pepo, ¿no?
Completamente.
Ese móvil que tiene.
Completamente. Por eso te digo que no le ha costado nada meterse en el papel de Pepo para esta película. ¡Qué crack! Bueno, pues desde aquí le mandamos un beso a Ernesto porque de verdad que no podemos hablar con él. De todas formas, Arturo, las situaciones cómicas nacen de estos personajes tan diversos y sobre todo porque aquí tiramos de estereotipos y de un humor, pues eso, lo escuchábamos en el tráiler, basado en el cliché de reírnos mucho de nosotros mismos, ¿no?
Sí, es, así es. No, tanto el guionista y Marqués como Fer, o sea, no dejan títere sin cabeza, vamos, porque le mete caña a todos los viajes que hacemos por Europa, se mete con la gente del lugar, vamos, de italianos, cómo son los italianos, cómo son estos, pero nos salva un poco, nos redime el que nos metemos con nosotros mismos también, con cómo somos los españoles, de gritones, de despistados. O sea, que ahí reparte, los estereotipos los trabajamos muy bien. Sí, es un humor muy gamberro, muy 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 costumbrista, y yo creo que va a conectar muy bien con el espectador.
Estos viajes al extranjero los salvamos muy bien porque tenemos un conocimiento de idiomas muy profundo. Tenemos un briquimini con el que vamos a todas partes.
Nivel medio, ¿no? Como los currículos que ponemos, nivel medio.
Medio alto. Vale.
Y qué bien nos entendemos con los gestos y con esto lo que nos salva es ese desparpajo y esa falta de ridículo, ¿no? No tenemos ningún miedo al ridículo que tenemos los españoles. Pues bueno, esto para manejarnos por ahí va muy bien.
Pero bueno, si escuchábamos
que estos viajes, no sé si sabrás, hay que matizar que cuando aceptamos la peli, claro, en mi caso, ¿no? Vas a trabajar con Ernesto Sevilla, con Julián López, con esta premisa tan divertida, viajes por Europa, viajamos a rodar por toda Europa. Claro, dices que sí con los ojos cerrados.
Hombre, que puede salir mal, ¿no?
Pues puede salir mal una pandemia que hizo peligrar el proyecto y lo que iban a ser viajes por Europa se convirtieron en viajes por Bilbao. O sea, toda la peli está rodada en Bilbao, con decorados, con diferentes decorados, con cromas, con un poquito la ayuda de la magia del cine, los efectos digitales. Y lo versátil que es Bilbao, que ha permitido que parezca que estamos en Croacia, que parezca que estamos en Roma, en París. O sea, es increíble cómo han salvado el trabajo que han hecho tanto de decoradores, localizadores, director de fotografía, para que parezca que hemos estado, porque cuela, vamos, si es la peli, parece que hemos estado por toda Europa.
Y tanto que cuela, de hecho, yo pensaba que ese viaje por Europa se había realizado y resulta que en Bilbao está toda Europa contenida, todos esos países. Sí, todo, estoy metido.
Sí, sí.
Oye, que Bilbao no es una mala ciudad para pasar un tiempecito rodando, ¿eh?
Nada, nada, nada. O sea, ni, vamos, fue fantástico. Lo único, lo pasamos mal con el récord, porque claro, empiezas con un peso la película y con esos chuletones y esa gastronomía que tienes, yo digo, ya verás tú, vamos a acabar la película y vamos a hacer toro salvaje aquí como Robert De Niro.
Pero es que cómo contenerse, ¿no? Con lo bien que se come en Bilbao, es normal que estas cosas pasen. Pero bueno, ha tenido que ser muy divertido, un rodaje lleno de anécdotas. Además, es que siendo tres colegas como sois, Ernesto, Julián y tú, no sé cómo no se ha ido de madre la cosa con tanto cómico, con tanta química y tan poca vergüenza. Y mucho talento, ¿eh? Todo hay que decirlo.
Pues en algún momento hubo que repetir algún plano porque la propia figuración, los extras de repente se ponían a reír. ¡Corta! ¿Qué ha pasado?
Normal.
Sobre todo con las improvisaciones y a veces algunos diálogos que no estaban previstos y que metíamos ahí, morcillas que metíamos. Y sí, había que repetir en algunos momentos porque era... Bueno, era, pues por ejemplo, todo el momento del aeropuerto, que vamos con las togas rosas medio en pelotas, corriendo por un aeropuerto de Bilbao. Eso fue un cuadro, eso fue divertidísimo de rodar, sí. Es verdad que era la primera película que hacíamos con protocolos COVID,
sí,
que son más engorrosas por los tiempos, las mascarillas, los tiempos, las pruebas, no sé qué, era como un poco... Bueno, nos enfrentamos por primera vez a este protocolo, al que ya nos estamos acostumbrando, pero fue también una liberación de alguna manera, poder rodar, poder viajar, poder salir de casa en ese inicio de la segunda ola, yo creo que fue.
Fíjate.
Estábamos saliendo de... Sí, y fue, bueno. Pero bueno, lo pasamos bien porque ya te digo, la ciudad acompañaba y lo que decías tú de la química, ¿no? Que eso ya, el hecho de trabajar con gente que ya has trabajado, que además son amigos, pues te garantiza eso que tanto se busca a veces, ¿no? La química entre actores,
entre ellos,
eso está en la peli.
Bueno, pues es que tú escuchas el tráiler y ese Julián López intentando entenderse con extranjeros, pero creo que estaba hablando en italiano en Croacia, ¿no?
Sí,
son cosas completamente surrealistas. Creo que también secuestráis un autobús lleno de italianos, precisamente.
Bueno, esa secuencia, eso salió en prensa. ¿Sabes la típica situación que la prensa local habló de autobuses? Dando tumbos, no sé cuánto, era una secuencia de la película, claro, con un especialista que había funcionado dando unos volantazos, bueno, eso fue, con italianos chillando, eso fue increíble, sí.
Qué bueno,
y recuerdo
qué
que salió
bueno.
En la prensa local, sí.
No me extraña, qué ganas de ver la película y sobre todo, a ver, es fundamental, llegados a este punto, trasladar el mensaje de ir al cine, que la cultura es segura y que hay que mantener entre todos las salas abiertas.
Sí. Cine en general y la comedia en particular, porque compartir la risa no es lo mismo verla en tu pantalla o pantallita, en estos, ¿sabes? Muchas veces ya ver una peli, una comedia en el iPad, ahí en un sofá, medio que en una sala
sí. A
oscuras, con risas, o sea, con risas compartidas, ¿no? La comedia tiene ese punto así de catarsis, que eso mola un montón. Te contagias de la risa de los demás y la experiencia es mucho más... te llena mucho más, ¿no? Que verla en casa.
En casa, por supuesto.
Que no se pierda la costumbre de ir al cine, que como dices, es muy segura y es muy enriquecedora, la verdad.
Desde luego, la experiencia de echarse unas risas en una sala de cine es un gusto, es un placer y gracias a Dios lo podemos hacer. Por cierto, Arturo, no te pregunto si termina bien el viaje, si has conseguido algo de pasta. No me lo vas a decir, ¿no?
Ah, eso hay que verlo, no voy a hacer spoiler, claro.
Bueno,
está muy bien.
Bueno, querido, gracias por tantas risas y por hacernos la vida más fácil. Te seguimos en todo lo que haces y te queremos un montón. Arturo Valls, gracias.
Muchas gracias, un abrazo.
Adiós, adiós. Desde luego que son cosas de la edad. Bueno, seguimos hablando de cine. Vamos llamando ya a Teresa de Cobo. Vamos a seguir disfrutando de la variedad que nos ofrece esta semana la cartelera y por eso ya tenemos a nuestra querida Teresa Cobo. Buenos días.
Muy buenos días, Rosa. Ay, qué gusto, Ernesto. Qué ratico. Gusto, Julián. Qué gusto, Arturo. Sí. No sabes tú qué bien.
Qué ratico más bueno. Hoy acabo de echar con Arturo y qué ganas tengo de ver esta película porque sé que me voy a reír mucho y tengo muchas ganas de reírme a carcajada limpia, Teresa.
Pero es que el cine español hace muy buena comedia y de verdad que todo el tema que estabais comentando de los efectos visuales de la película es realmente espectacular. Porque, por supuesto, si tienes una película con Julián López, yo no es que le ponga de menos a los demás, pero yo es que Julián López, me da igual, me lo pones en mudo, así sin hacer nada, y yo me muero de la risa. O sea, yo este hombre es que no puedo con él, es que me encanta, porque es el típico tío normal al que le pones ahí en esta última cosa trap que vimos en el Festival de Cine de Málaga, y yo es que de verdad me moría ya con este hombre.
Pero es que no, Julián no es normal, también te digo, es un tío estupendo, la verdad. Pero vaya tres, vaya películas, el gran estreno de la semana, hay que verla sí o sí, pero bueno, el cine nos trae más cosas, Teresa.
Efectivamente, vamos a abrir un poco la pantalla pequeña, vamos a ir a las plataformas y también vamos a pasar por la gran pantalla, porque como bien decíais, no hay que perder las buenas costumbres. Yo creo que las nuevas generaciones están muy pegados a la pantallita, pero de verdad, es que hay experiencias que uno no se puede perder. Un cine de pueblo, un cine de coche de estos, que te llevas el autocoche y te llevas a ver el cine y te puedes poner en la capota o te metes en tu cochecito o en una hamaca o te pones a sentarte en un cine de verano o te metes dentro de una sala. Así es que hay muchas posibilidades, pero la experiencia de vivir cosas juntos, de meterte en la vida de otras personas, de vivir experiencias que a lo mejor no vivirías, porque vamos a ver, ¿quién va a recorrerse Europa en una hora y cuarto? Nadie.
Pues nadie.
Que se meta ahí a ver Descarrilados.
Pues sí.
O, por ejemplo, a vivir la gran aventura que vive Jason Momoa en Sweet Girl. Vale, ¿de qué va esta película? Es una cinta, Sweet Girl, chica dulce, una película que se puede ver en la plataforma Netflix. Es una cinta, como he dicho, protagonizada por Jason Momoa y dirigida por Andrew Brian Mendoza, que es un director que es su primera película. Él ha trabajado con Jason Momoa en otras películas como El Leñador. Estaba como de segundo de a bordo y ahora ha decidido, pues mira, coger a su amiguete que le caía fenomenal, que además es un buen actor, y le mete ahí. Pues a ver, Jason Momoa, señores, ¿qué va a hacer? Pues dar leñazos. A ver, ¿qué se piensan? ¿Qué va a hacer aquí un monólogo y una apología de yo qué sé qué? Pues no. ¿De qué va la cinta? Pues él es un hombre que enviuda porque hay una farmacéutica que no le da la medicina, que un laboratorio que no le proporciona la medicina contra el cáncer que padece la mujer, se queda con la niña y se da cuenta, descubre que hay detrás una corruptela, pues eso, de los típicos laboratorios que están jugando en realidad para que nuestras vidas... A ver, esto que suena a película, pero que en realidad podía ser lo que vivimos en muchas circunstancias. Sí, suena mucha película, pero bueno, en fin, es bastante entretenida. Y luego, ¿qué va a hacer Jason Momoa? Por cogerse a la niña, para arriba, para abajo, corre, que va, corre, leñazo, que leñazo. Muy entretenida, se pasa enseguida, 1:20, véanla a su casa, en cualquier dispositivo, en la playa, en la montaña, metidos en un zulo, me da igual, disfrútenla, porque así suena Sweet Girl.
El sospechoso va armado y es muy peligroso.
Imágenes y sentimientos que en parte desvelan cómo llegamos aquí. Si mi mujer muere, tú estarás sentenciado.
¿Puedo ayudarle a que se haga justicia por lo de su mujer?
¿Familia devastada por la codicia de una gran farmacéutica?
Y ahí va que tengo que... Esto sí que lo tengo que decir, porque es que hay un montón de pelis de venganza. Y es que uno dice, bueno, a ver, señor, es que hay más opciones en la vida, ¿no? Pero esto, como decía un personaje en Hall, ¿no? Dice, es que hay gente que le da por deprimirse, hay gente que le da por irse, por tumbarse, hay gente, y a mí me da por dar leñazo, ¿no? Pues hay gente que...
Bueno,
le da.
Sí, en este caso es una búsqueda de venganza, pero bueno, que el trasfondo es duro, Teresa.
Sí, es duro. Lo que pasa es que vamos a ver, lo que decíamos, a lo mejor si es una película que la protagoniza otro actor, pues sí, se convierte en un drama y entonces tú te pones a pensar qué ha pasado aquí, qué pobre hombre que está con la niña y demás. Pero es Jason Momoa, a ver, es que quien espere...
Ya.
El santo grial aquí es que...
¿Cómo que
es
no?
Que no, como que no, pues eso. Pues si tú te cogen y te dicen, es una peli de Ernesto Sevilla, Arturo... Valls y Julián López.
Tampoco dices, te esperas nada trascendental, tienes razón.
Me faltaba un poco de trascendencia y dices, mira, por favor, o sea, ya está bien. O sea, bueno, uno tiene que saber dónde se ubica.
Eso es.
Y en la película esta, pues es acción, con mucho thriller y con algún punto efectivamente a las malas prácticas que pueden llevar ciertos laboratorios, como este caso real que estamos viendo de esta gente que ha llevado al juzgado, porque este tipo de cosas que estamos viendo y que efectivamente nos hacen pensar, pero es Jason Momoa y es thriller y es acción. Ahora llega la siguiente recomendación, se titula 9 Perfect Strangers, 9 Perfectos Desconocidos.
Esto es una serie.
Bueno, a ver, esta es una serie que se ha estrenado en Amazon, hay disponibles 3 capítulos y tengo que decir, primero, que es una serie protagonizada por Nicole Kidman, uh-huh, Melissa McCarthy, Michael Shannon, Bobby Cannavale y Luke Evans. O sea, el reparto no puede ser mejor. Me hubiese bastado solo con decir Nicole Kidman. Pero bueno, ahí queda eso porque Melissa McCarthy, a la que yo espero que en algún momento le propongan presentar los Oscar, porque espero no morir sin que esta señora presente cualquier cosa, porque es que yo me parto de la risa con ella. Pero, ¿de qué va esta serie de 9 Perfectos Desconocidos? Pues nos encontramos a 9 personajes que se van, pues a lo que muchos no han vivido este verano, pues se van a un lugar donde vacaciones, supuestamente, donde van a hacer como una especie de retiro espiritual.
Bueno, pero es un balneario de lujo, ¿no?
A ver, sí, claro, ya vamos, te digo yo.
Esto, ya me gustaría irme ahí.
El Tranquilum House este es un balneario, pero de lujazo, todos tienen mucha pasta, no se sabe exactamente nada de los personajes y lo vamos a ir descubriendo. ¿Y quién lleva todo este lugar de bienestar, paz y amor y conectar con uno mismo? Pues un personaje que se llama Masha, es una rusa que era CEO de una multinacional, le pasó una cosa bastante trágica y decidió pues fundar este lugar donde solo permite que vayan 9 personas a hacer como este momento de reconectar con uno mismo. Estos sitios que cada vez más están cobrando fama, ¿no? Porque sí, ya no solo son porque te vayas a rehabilitar de las drogas ni nada, sino, por ejemplo, gente que va a que le quiten el móvil 9 días, que yo es que me parto de la risa. No le bastará con guardarlo en un cajón,
¿y
no?
¿Y punto?
No, pues quiero que me lo quiten, porque es que soy incapaz de quitármelo encima. Y la gente se pone a pelear con el tío del centro de bienestar para que no le quiten el móvil. Bueno, en fin, que 9 Perfectos Desconocidos, hay un dato muy importante, y es que está creada por David E. Kelly, que este es el marido de Michelle Pfeiffer, pero es el gran creador de series como, de mis favoritas, Dougie Hauser, este que era un médico adolescente que nos encantaba en nuestra juventud. Uh-huh. Picket Fences, una serie que era de médicos alucinante. Y de las últimas, Big Little Lies y The Undoing, que son 2 pedazos de series que yo no voy a dejar de recomendar, porque quien no se haya visto la Big Little Lies, la 1 y la 2, ya está perdiendo tiempo.
Teresa, y una cosa más, ¿y esta otra serie está a la altura? La de los Perfectos Desconocidos.
Es un drama, eso tengo que decirlo, y luego se va a ir convirtiendo poco a poco en un thriller, es decir, tiene su tiempo, es decir, te tienes que meter en este lugar donde tienes que ir desconectando y a lo mejor hay momentos en la que parece que la cosa no está avanzando, pero es un tiempo de relax que te permiten, porque luego la cosa sí va a ir avanzando, y sobre todo, como una serie de David A. Kelly se merece, es un tema para profundizar y también para hacernos reflexionar, porque también a través de esta serie te hace una catarsis de conectar contigo mismo, con qué te da valor, con qué te da dignidad, quién eres tú. Es muy, muy interesante. Así es como suena 9 Perfectos Desconocidos.
¿Vienes al retiro de 10 días? ¿Nuestra transformación?
A eso vengo. Parece ser que necesito ayuda.
Bienvenidos a Tranquilum. Todos estamos aquí hoy para sanar.
¡Qué envidia!
Bueno, da un poco de envidia y un poco
de miedo.
Porque el personaje de la Nicole Kidman, tú dices, ¿y cómo es que esta tía ha creado esta cosa? ¿Qué narices está buscando de la gente? ¿Por qué les hace hacer lo que hace?
De todas formas, Teresa, pues a mí Nicole Kidman es una actriz que me que así físicamente me transmite como un poquito de miedo, de
te
inquietud.
Te da pertur. A una amiga mía de igual le perturba un poco esa actriz.
Exactamente.
A mí es que me encanta, o sea, todo lo que haga me da igual, o sea, yo de mis pelis favoritas es Moulin Rouge, Australia, que no le gusta a nadie, a mí me encanta, o sea, yo a mí me ponen a Nicole Kidman en el salón de mi casa y yo me muero, ¿sabes? O sea, me da un paraflux y me caigo
para normal, atrás, no es para menos.
O sea, me encanta.
Bueno,
o sea,
querida, que me gusta ¿alguna mucho. Más?
Tenemos que recomendar la película que llega a la cartelera, a los grandes cines, junto con Descarrilados. Es una cinta musical presentada en el Festival de Cannes. A ver, la gente que no le gusta el musical, o sea, por ejemplo, mi madre que dice, ¿ya están cantando otra vez? No, por favor, no vayan a ver a Annette. O sea, yo ya les estoy avisando desde ya, ¿vale? Es un pop ópera dirigida por un director francés que se llama Léos Carax, con una historia que a priori parece como muy romántica, protagonizada por Adam Driver y Marion Cotillard.
Me encanta.
Con un temazo que de verdad yo creo que va a estar en los Oscars del año que viene, que se llama We Love Each Other So Much. Es una cosa espectacular. Es una pareja, él es cómico, ella es una cantante de ópera. Se aman profundamente, pero luego, a ver, el Léos Carax, como es él, pues cada 20 minutos va a darte un giro que te va a dar un tumbo para allá.
Un jamacuco.
Pero esto, ¿de qué va? Y luego otra vez otro tumbo. Y tú, pero yo pensaba que esto era otra cosa. Y otra vez. Entonces, todo esto para reflexionar, pero Dios mío, la gente que le gusta el musical, que no se lo pierda, porque ellos dos lo hacen y yo tengo que ya decírselo a la humanidad. O sea, lo de Adam Driver no es normal. O sea, es que da igual lo que le haga. Te da igual meterle en Star Wars que en esta que hacía de poeta, que era un conductor de autobús, que le metas en este musical. Este es el hombre del siglo. A ver,
sí,
señores,
bueno, a mí me gusta mucho Marion Cotillard y la canción, la verdad es que suena muy bonita, Teresa, también te digo.
Maravillosa, de verdad. Tú que estabas diciendo hace un ratito que te gusta Moulin Rouge,
sí.
La banda sonora de esta película es absolutamente espectacular.
Pues venga.
Y por último, recomendamos también que se puede disfrutar en plataformas de Orphanage, que es una película que se titula así como El Orfanato, una película afgana. ¿Por qué? Porque en esta semana en la que estamos viviendo estos momentos tan turbulentos, tenemos que intentar conectar con la realidad de este país también a través del cine, y hay películas como Osama, que es estupenda, y también esta, que es El Orfanato, que está dirigida por una mujer de nombre impronunciable, Shabarbano Sadat. Vamos, a ver si lo he dicho bien.
Bueno.
A saber, una producción danesa, alemana, de Luxemburgo, Francia y Afganistán, que nos cuenta la historia. Nosotros estamos hablando del tema de las mujeres, de cómo se les quitan los derechos, y luego está también el tema de los niños, que es de lo que trata esta película, para hacernos ver a los niños que están en la calle, las dificultades que tienen en la vida, y nos ubica un poco en el año 1998. Es una película que fue muy aplaudida en el Festival de Cannes en 2019. Es espectacular y yo, por supuesto, no puedo dejar con la que está cayendo.
De recomendarla.
Que nos aproximemos a esto, ¿no?
Pues sí, señora.
Y por supuesto quedan las recomendaciones de 13 Televisión,
uh-huh,
que empiezan hoy a las 3:10 con Barbarroja, o sea, una película de hace tiempo, pero por supuesto de estas de las 100 películas que hay que ver antes de morir, pues siempre va a entrar Barbarroja. Luego entra a las 7:45 de la tarde El Último Vaquero, La Iglesia de la Paloma Solitaria, que la recomendamos hace poquito, a las 9 de la noche, El Mensajero, que es muy buena cinta, y Traidor por la Noche. Mañana domingo tenemos Viva el Cine Español, con este especial que está haciendo 13 Televisión, sobre todo para recuperar la memoria de nuestro cine y el gran cine que se ha hecho.
Uh-huh.
El turismo es un gran invento, así que disfrútenlo, sobre todo si es nacional, porque si luego se van por ahí y les pasa algo, quedan avisados. Y luego Don RQR, mañana a las 4, a las 5:20, y por la tarde Bandolero, Alaska, Tierra de Oro, que es un western estupendo. El Hombre Tranquilo, The Quiet Man, por favor. O sea, es que esto no es que sea de las 100 películas que hay que ver antes de morir, es de la una que solo tiene una que ver, señoras, vean esta, hombre. Y luego El Sargento Negro, que es estupendísima, de 1960. Así que ahí quedan las recomendaciones. Disfruten del cine, estén donde estén.
Querida Teresa Cobo, gracias por todas tus recomendaciones. Nos vemos en el cine. Un beso.
Buen fin de.
Adiós, adiós. Bueno, hoy la música en el programa la pone el pirata con su último libro. Vamos a llamarle.
fin de semana.
Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Cada día en COPE seguimos vibrando con la emoción de la Vuelta Ciclista a España.
¡Amantes del ciclismo!
Con toda la información en Herrera en COPE, en la tarde, en los informativos, con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
El equipo le está haciendo un trabajo muy bueno.
Y la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana en Tiempo de Juego con Eric Frade.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Llegan las últimas ofertas límite del verano a El Corte Inglés. Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles, como hasta un 70% en una selección de marcas de lencería, corsetería y moda baño. Solo del 19 al 22 de agosto. Aprovecha las ofertas límite en tienda, web y app del Corte Inglés.
Una tarde de domingo con Paco Martínez Soria. El turismo es un gran invento.
Hay que ir a ver lo que han hecho los demás para hacer nosotros lo mismo, pero mejorado.
Y don RQR.
Eso me ha hecho un lore inglés.
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto es muy fácil. ¿Que siendo buen conductor me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Qué es para ti la economía circular?
En Repsol, cuando hablamos de economía circular, nos referimos, por ejemplo, a contribuir a la sostenibilidad dando una nueva vida útil a los residuos. Si quieres saber más acerca de la economía circular, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
María Diez, madre de Aitana y Candela, hoy amenazó a sus hijas con su histórico "a que voy yo lo encuentro", pero fue y no encontró, provocando una gran satisfacción familiar solo igualada al día que empezaron a ahorrar con Línea Directa. Generación Z1, madre cero.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Años en la radio, toda la vida dedicada al rock. Podríamos decir de él que es una fuente de sabiduría heavy y andante, y además tiene un rollazo que consigue avivar a cualquiera. El Pirata no solo nos pone al día con la mejor música rock, sino que hace que nos interesemos de verdad por ella, y desde luego no hay rockero que no tenga detrás una interesante historia. Precisamente su nuevo libro está lleno de historias y historias del rock, leyendas, cuentos y mitos alucinantes. Pirata, buenos días.
Buenos días, Rosa, ¿cómo estás?
Oye, tú mejor que yo, que te pillo presentando tu libro, firmando ejemplares en Bilbao, y supongo que rodeado de muy buena gente.
Bueno, ahora mismo estoy en el Museo de las Merindades, en la localidad burgalesa de Medina de Pomar, al norte de la provincia de Burgos, a una hora de Bilbao aproximadamente, y tengo un salón maravilloso bueno, pues casi repleto de personas que estábamos presentando el libro precisamente ahora mismo en Medina cuando ha surgido la entrevista.
Qué bien.
Así que más coincidencia imposible, Rosa.
Pues sí, yo te agradezco que nos dediques este ratillo porque quiero que hoy seas tú el que cierre con música el programa. Hemos empezado, fíjate, con ZZ Top, con esta canción que me flipa, que dices que el rock and roll lo inventaron los piratas y esto pinta de piratas, estos tienen, ¿eh?
Por las barbas, dice.
Hombre, y por todo, y yo qué sé, sombreros de cowboy, las botas de serpiente, ¿no? Un poquito así, la melena, ¿no? Todo esto.
Sí, bueno, yo lo que recojo es en el prólogo, perdón, en el epílogo del libro, lo que recojo son unas declaraciones que se hicieron desde el Museo Naval de alguna población gallega, no recuerdo si era Vigo o, bueno, una población gallega, emitían información de que el término rock and roll venía del mar, venía del balanceo de los barcos. El rock era cuando un barco se balancea de adelante a atrás y el roll cuando se balancea de izquierda a derecha. Y además añadía el Museo Naval Gallego que en Inglaterra había muchas tripulaciones que formaban una banda de música y tocaban en las poblaciones en las que amarraban, ¿no? Con lo cual, si es así, no solamente se inventó el término, sino que además también se inventaron las giras. Y esto es muy significativo y muy de agradecer, claro.
Desde luego. Bueno, muertos que están vivos, vivos que están muertos, edificios malditos, fantasmas. ¿Hay algún rockero que no tenga alguna leyenda a sus espaldas, Piri?
Hay muchos. Que no tienen leyenda de misterio, de otro tipo de leyendas, ninguno. Pero sí que hay gente que se ha salvado del misterio, pero esa no nos interesa para el libro.
Hombre, desde luego.
Nos interesaba precisamente todo lo contrario. Y sí, hay todo un mundo de usurpadores, de personalidad, de suplantadores, de gente que se dice que está viva, de gente que se dice que está muerta. La verdad es que hay un túnel de misterio, creo que significativo, en el mundo del rock y parte de él lo hemos recogido en el libro, Rosa.
Sí, de hecho hay uno que nos encanta y no es otro que Elvis Presley.
Bueno, pues la leyenda dice que Elvis sigue vivo. Y como yo apunto en el libro, sea cierta la leyenda o no, lo cierto es que para mí Elvis sigue vivo porque sigue siendo un icono necesario de la cultura occidental, se sigue vendiendo sus discos, si es verdad que está muerto, es el muerto que más dinero genera del mundo y su casa es la más visitada, es suficientemente explícito de que está vivo.
¿Pero por qué crees que hay mucha gente que cree que Elvis no está muerto? Porque muerto está.
Hombre, para empezar porque hay gente que quiere creerlo así. Y para seguir, porque también hay gente, la verdad, con mucho tiempo libre, que se dedica a emplear ese tiempo libre en especulaciones sobre sus ídolos. Y Elvis, evidentemente, es el personaje más grande de toda la cultura del rock and roll. Es una diana bastante fácil para que, pues eso, quien tiene tiempo libre lance especulaciones, pero también hay gente que quiere creerlo. Pero también, Rosa, lo cierto es que las pistas que yo recojo en el libro de que Elvis está vivo son pistas que son reales. Ese helicóptero que sale de Graceland, de la casa de Elvis, 20 minutos antes de que se confirme, de que se dé la noticia oficial de que Elvis ha muerto. Ese personaje, esa firma de un seudónimo que él utilizaba en hoteles, con novias y con amigas, que sigue funcionando. Quiero decir, son pistas reales. Lo que pasa es que, claro, depende de cómo las tomes o de cómo las amalgames.
Efectivamente.
Entonces, así te sale un resultado u otro.
Bueno, también se ha dicho que Paul McCartney murió y lo reemplazaron por otro. También en su día, que Mick Jagger había muerto en un accidente de carretera de Málaga. ¿Tú te acuerdas de todas estas cosas? Claro.
Pues sí, es exactamente de lo que estábamos hablando unos minutos antes de que empezara la entrevista contigo, aquí en Medina con con las personas que me están acompañando esta mañana, Medina. Efectivamente, son historietas rosas que yo llevo manteniendo en mi coco desde que yo tenía 14, 15 años y que han estado ahí, bueno, en el congelador, hasta que un día, cuando me decido a hacer un libro, prácticamente ya solas, salen y se juntan.
Y desde luego que serán historias muy interesantes. Fíjate, hablamos de desapariciones extrañas, edificios malditos, fantasmas, hasta de mensajes ocultos. Bueno, Piri, ¿qué es eso de que hay mensajes ocultos en un disco de Led Zeppelin? ¿Tú has intentado encontrarlos alguna vez?
Precisamente antes de que empezáramos la entrevista, yo he estado saludando en off, que se dice en la jerga radiofónica, he estado saludando a Orihuela, que yo ahora le llamo Mortadelo. No sé si Orihuela estaba presente, si no Orihuela, compañeros suyos coetáneos, cuando una noche nos metimos en un estudio bastante cerca del que estáis ahora, precisamente a buscar los mensajes ocultos en canciones como la de Led Zeppelin que estás poniendo, uh-huh, y en otras, sobre todo en la de Led Zeppelin. Y aquello, Rosa, fue un coñazo supino. O sea, a las 2 horas tuvimos que dejarlo porque allí ni aparecía el diablo ni aparecía Rita la cantadora.
No había nada.
Allí, claro, y nosotros allí, Rosa, tenías que vernos la cara de tontos que teníamos, como, perdóname el palabro, como auténticos gilipollas dando el disco para atrás y para adelante y para atrás y para adelante. Con lo cual, mira, yo puedo ser muy torpe y a lo mejor no descubrí ese mensaje. Pero me juré a mí mismo que no iba a volver a perder un segundo de mi vida en buscarlo.
Ya, vamos, que en el Breakfast in America no había esa premonición de los terribles atentados a las Torres Gemelas de Nueva York.
Pero Rosa, ¿cómo en una portada de un disco, te refieres al de Supertramp, sí, al de Breakfast in America, cómo en esa portada, 30 y tantos años de que se produzcan los atentados a las Torres Gemelas, cómo ya se iba a profetizar eso? Lo único que pasa es que volvemos a lo de antes, si lo buscas, lo encuentras, y ahí, y si las buscas y retuerces todo, encuentras las claves de que sí, de que los atentados iban a ocurrir, pero
nada que ver con Supertramp.
No, efectivamente, nada que ver con Supertramp.
Bueno, en este libro tan interesante tenemos también Apartamentos Asesinos.
Sí.
Cuéntame qué es eso del apartamento asesino de Harry Nilsson.
Pues nada, se da la circunstancia de que Harry Nilsson, que es el que está sonando como fondo a nuestras palabras, Rosa, era un tipo americano, pero una gran parte de su carrera se desarrolló en Inglaterra y entonces volaba mucho. Y entonces es un tipo que no le iban excesivamente las fiestas, o al menos las justitas, y para no estar en hoteles y no tener demasiado contacto con la gente, se compró un apartamento. Uh-huh. Y cuando él volvía a su casa en Estados Unidos, pues se lo dejaba a los colegas. Y en ese apartamento murió una de las cantantes en el mismo edificio, en el mismo apartamento, en el mismo dormitorio y en la misma cama. Murió una de las cantantes de Mamas and the Papas y el batería de los Who.
¡Qué barbaridad! Bueno, estoy viendo que el rock tiene una carga de misterio importante. Qué interesante todo lo que cuentas en este libro, El último del pirata, historias del rock, leyendas, cuentos y mitos alucinantes, donde también hablas de grupos como este. En este libro cuentas, bueno, hablas de grupos españoles y en concreto de Los Bravos. Tú siempre has dicho que es un grupo maldito.
Sí, la verdad es que fueron un grupo que estuvieron rodeados, su historia, de una carga de maldición importante. La primera, lo que contamos en el libro, de que su teclista, en un accidente de coche, él iba conduciendo y muere su esposa, que acababan de casarse hacía muy poco, y él no lo supera, y muy poco tiempo después, me parece, se suicida escuchando un disco de Serrat. Y entonces, a partir de ahí, nace una de las más burdas campañas publicitarias para un grupo de música en este país, porque contrataron a un teclista inglés y le pusieron una capucha, haciendo crear la leyenda de que el teclista no se había suicidado y que había vuelto. Algo realmente ridículo y espantoso.
Desde luego.
Pero también, que yo pensaba que había que contar, y por eso aparecen en el libro. Pero luego sí, Mike Kennedy vive en Vitoria, evidentemente sin haber recogido para nada los frutos de lo que fue el guitarrista de los Bravos, que era muy identificativo, el Tony, que tenía gafas y una melenilla, también moría en un accidente de moto. Ha sido un grupo, para mí, rodeado de mucha maldición.
Ya. Bueno, en este libro además hay capítulos muy interesantes. Hay uno que trata sobre guitarras, otro especialmente chulo, que es el de la justicia rockera. Hay otro dedicado a las portadas de discos, que por cierto, Piri, ¿cuál es para ti la más original?
A ver, eso es imposible, Rosa. Son miles y miles de portadas. Uh-huh. Eso es imposible del todo. A mí me gustan mucho las portadas en las que salen chicas guapas como tú.
Oye, pues a mí me gusta mucho donde salen chicos guapos como las Sgt. Peppers de los Beatles. Bueno, por ejemplo.
Estamos empatados, Rosa.
Oye, Piri, otro capítulo es cosas terribles de las que salen grandes discos. Qué interesante ese capítulo. ¿Cómo cuál es, Piri?
Mansiones que hay esparcidas por Inglaterra, mansiones que hay en California donde los fantasmas campan a sus anchas y les hacen putaditas a los músicos que están allí y les acojonan que tienen que salir corriendo.
Caramba.
Y también hay fantasmas al otro lado del charco, sobre todo en terreno británico, ¿no? Y o también contamos el caso de la Villa Nicole, que es un sitio supuestamente utilizado por los nazis en la costa francesa, donde los Rolling Stones grabaron una de las canciones más felices de todo su repertorio, que es el Happy, la canción que canta Keith Richards. En cualquier sitio hay un espacio en el que puede pasar algo raro que inspira grandes discos.
Pues podríamos seguir, porque hay discos y músicos muy interesantes que pasan por estas 240 entretenidas páginas del libro Historias del Rock, Leyendas, Cuentos y Mitos Alucinantes. Es el último libro del Pirata, pero vamos, si te gusta el rock clásico, preferentemente el de los años 70, y además tiene sentido del humor, es todo un placer escucharte en el programa de Rock FM, El Pirata y su Banda. La verdad es que a mí lo que más me flipa del Pirata es que vives el rock como si tuvieras 20 años, amigo. Estás estupendo, Piri.
Pues anda que tú, Rosa. Muchas gracias.
Oye, disfruta de esta presentación del libro en Bilbao, que te queremos un montón y millones de gracias por este ratico tan bueno.
Nos vemos a la vuelta, Rosa, y a todas las personas que están aquí ahora mismo en Medina, les mando un saludo de tu parte.
Un besito, Piri. Adiós a todos. Adiós. Chao, chao.
Un beso.
Bueno, está a lo mejor en verbena, si eso la habéis escuchado, incluso bailado, o no. O ninguno de los tres, Rubén, Victoria, Laura, ¿no conocíais este Black is Black?
Sí,
no,
hombre.
Sé. Sí.
De oídas, sí.
Ah, de oídas, bueno.
De oídas, pero no. De escucharlo ahí de continuo, no.
Ahí me ha sorprendido, Rubén. Bueno, hoy estamos hablando con los oyentes de juguetes, de muñecos de la infancia. Uh-huh. ¿Y qué nos están contando los oyentes, chicos?
Pues mira, no os ha pasado nunca que un juguete que os encantaba de repente desaparecía así de la noche a la mañana.
¿Y eso cómo puede ser? ¿Cómo es posible?
Pues sí, de repente que te pones como súper pesada, ¿no? Con la muñeca que te la llevas pues a cenar, a comer, de un día a otro día, pues que de repente tus padres dicen, ay, qué pesada, pues no nos gusta este...
Va a desaparecer.
Sí,
venga.
Sí, sí. Vamos a ver cuál es el favorito de este oyente.
Venga.
Cuando era pequeño me acuerdo que mi padre me regaló un coche de estos teledirigidos, un Fórmula 1 de Fernando Alonso, y buah, la de tarde y de risas que habremos echado en el parque corriendo con el cochecito, esquivando perros y crees pequeños. Yo creo que eso no se puede comparar con nada.
Bueno, a este oyente le quitan los padres el coche de Fórmula 1 y le da algo.
Yo hice desaparecer un juguete, pero de forma intencionada. De la Game Boy Advance, iba en un viaje en coche de verano. Me cansé de jugar, lo saqué, lo tiré por la ventanilla, mi madre dormida, mi padre conduciendo y mi primo a lo suyo, nadie se enteró. Y yo como, no, he hecho magia, encuéntramelo. Y lo había tirado por la ventanilla.
¿Qué me estás contando, Rubén?
No lo echaste de menos luego, ¿no?
No, era un juego. Tampoco le hacía mucho caso.
Ya
oye,
lo veo.
Qué bueno lo de la Game Boy. Está claro que hubo una revolución en el mundo de los juegos, pues cuando llegaron esas consolas Atari, el Sinclair Spectrum y, bueno, de lo que estamos hablando, la Game Boy.
Cuando me dieron la Game Boy con mi primer juego de Pokémon, que me acuerdo que jugaba todos los días, estaba viciadísimo, y me acuerdo perfectamente de un día que llegué del colegio y mis padres me la habían escondido para jugar solamente los fines de semana. Y vamos, traumático para mí.
Qué interesante todos los que nos estáis contando a través de las redes sociales, los oyentes, hablando de juguetes o muñecos de la infancia.
Y ojo con este otro, porque está relacionado con la construcción.
Uno de los juguetes que más me gustaba era uno que era Exim Block, para construir casas, barcos y lo que hiciera falta. Luego ya sacaron Exim Castillos.
Desde luego, qué interesante todo y qué recuerdos tan bonitos. ¿Redes sociales dónde, Victoria?
Nos puedes enviar un audio a través del WhatsApp del programa. Apunta 666-55-40-00 en Twitter, @findesemanacope y en facebook.com/cristinafindesemana.
Gracias a todos por vuestros mensajes y por acompañarnos en este sábado de agosto, que nos vamos. Mandamos besos a parte del equipo que está de vacaciones. Millones de gracias a Marcio Ortega, Miguel Soria, Laura Solán, Rubén Santiago y Victoria Montaner. También a Cinta Molina, José María Orihuela, Patricia, gracias. Les habla Rosa Rosado y mañana volveremos de 10 a 2 de la tarde y hasta entonces ya saben, a disfrutar del día. Hasta mañana, adiós.
Fin de semana.
Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
A ti, que eliges la radio para dar a conocer tu marca. A ti, que seleccionas los mejores programas para llegar a tu público objetivo. A ti, que confías en la radio para compartir los valores de tu producto. A ti, que sabes que la radio es un entorno seguro. Por dar sentido a la radio y hacernos crecer cada día. A todos nuestros anunciantes, gracias por elegirnos.
Un momento, por favor. Gracias, gracias. Hoy es un día muy especial para esta parejita. Por eso quiero compartir con ellos algo muy importante. Solo deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
La comunicación nos acerca a los demás. Comunicar bien nos permite enseñar, educar, comprender, enamorar. Comunicar bien exige conocimiento, talento, ponerse en el lugar de los demás. Comunicar bien nos hace competitivos, agencias de medios, para que la comunicación funcione.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La confianza, la familia, lo nuestro, el Club Carrefour. Todo esto es lo que nos une a Carrefour y la vuelta. Nos esforzamos por ser los mejores trabajando día a día y constantemente para conseguirlo. Por eso, Carrefour es el patrocinador principal de la vuelta.
Atención a todos los que estabais esperando una señal para cambiaros. Yastel por solo 34,95. Nuestro precio más bajo. Solo este mes, llévate fibra 15 gigas por 34,95, precio definitivo. Corre que se escapa. Llama ya al 1510, más info en yastel.com.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Bodegas Emilio Moros se viste de blanco con sus Godello en el Bierzo. Tres vinos blancos de uva Godello con un equilibrio ideal entre acidez y ternura que conquistan España. Polvorete, El Zarzal y La Rebelía. Un tridente ganador de una bodega de prestigio mundial. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
Me acusan de tráfico de narcóticos.
Dwayne Johnson.
Te prometo que te sacaré de aquí. Tú solo confía en mí.
El Mensajero. Estreno en 13.
Si les ayudo a hacer detenciones, le reducirán la condena.
Y después, Traidor. El sábado por la noche, en 13.